En Facebook, Radioactividades.
Radioactividades.
Contenidos, adelantos y noticias.
Facebook, Radioactividades.
¡Qué hermosura! ¡Qué música tan bella!
Y pensar que disfrutamos de esta maravilla por solo 4 pesos mensuales que invertimos en el Splendid que adquiría mi sola firma.
También usted puede hacer lo mismo.
En Radio Splendid, Avenida Uruguay 772, casi Ciudadela, teléfono 88493.
Celebramos 100 años de la radio en Uruguay.
Cien años de radio.
¿Cómo fueron creciendo las ventas de receptores? Claro. Porque naturalmente, si nos ubicamos el 6 de noviembre del 22,
no hay mucho.
Fueron muy poquitos, fueron porque muy realmente y... escucharon, ¿no?
Lo grande, era todo artesanal. Zapelli se empeñó en construir lo que hoy diríamos un Walkman. Hay un Walkman del año 22 que yo tengo la fotografía porque la tiene el nieto de Zapelli. Por suerte se conserva, es una cajita de madera como si fuera una petaca y con una tapita que se corre y ahí se hace la sintonía. No tiene enchufe ni se conecta a ningún, porque era galena, está la piedrita de galena, piedrita que iba, había que ir a buscar a Minas de Valencia, en la mena, o sea la beta. Estaba en Minas de Valencia y ahí se hacían excursiones para conseguir la piedrita de galena que Zapelli usaba en cada uno de estos aparatos que construyó y vendía. Necesitaban vender. Era la empresa.
¿Cuánto, más o menos, cuánto? Bueno, no exactamente, pero digo, ¿cuántos receptores había?
Las cifras son difíciles de saberlas con exactitud por esto, porque en los años 20 no hay documentación. Recién se empieza a documentar cuando entra en la aduana para justamente cobrar los impuestos a partir de creo que es en el 28 o 29 que aparece en los anuarios estadísticos. Pero además se traían de una manera muy peculiar, que uno los ve en los anuarios y están por kilo, no está por unidad. ¿Por qué? Pues se terminaban de armar acá y se terminaba de armar a veces la caja de madera también, que los
había
grandes aparatos.
Había una industria de carpinteros, claro, que se encargaban de hacer grande. El gabinete.
Exacto. Entonces, ahí hay hay una dificultad muy grande para saber. Y lo segundo que lo hace difícil, que frontera como somos, me traigo uno bajo el brazo de Buenos Aires, ¿no? O sea, que eso también es muy difícil saber. Pero lo que sí es claro es que a partir del 30 las ventas se disparan, y ahí lo tenemos más certeramente por un tema de que estaba registrado en la aduana, pero por tonelada. No te puedo decir por unidad. Lo que las fuentes, otras fuentes van indicando es que así como está esa primera etapa de aparatos más caseros, ya cuando va terminando la década del 20 ya tenemos aparatos para toda la gente que no tiene conocimientos y que se escucha y quiere escuchar y lo compra a plazos. Entonces los testimonios, y además la publicidad lo dice, la compra a plazos. Después uno empieza a aparecer en los años 30 algo muy interesante, que es traiga su aparato usado y le damos uno nuevo, ¿no? Estrategia de venta, cambie el viejo aparato por este que tiene onda corta, ¿no? Entonces hay toda una estrategia comercial muy fuerte. Entonces los años 20, que son como de experiencia, de aprendizaje, lo que uno ve por otras fuentes es que empieza a tener instalado por los documentos en los barrios, los comercios empiezan a poner la radio a todo volumen. Porque también hay una cosa que hay que ver. Esa radio que vemos en el centro del hogar tardó un poquito. Al principio la escucha colectiva. Cuando hablamos del discurso de Valle, que es del noviembre del 22, cuando el Partido Colorado Vallista arrienda la radio para Paradisábal, la escucha es colectiva. En las plazas, se escuchaba muy poco. Pero la novedad, porque aparentemente toda la prensa dice como que no se escuchó mucho lo que dijo Valle, porque en realidad, pero la prensa lo rebotó. los opositores para burlarse y los adherentes para decir, mirá qué bien la ciencia, el progreso.
Y de hecho se publicó por todos lados.
Y se publicó por todos lados. Entonces,
todos se enteraron.
Claro, el efecto es brutal. Y ahí Giuliani de vuelta, ¿no? O sea, el estratega, en ese momento, además, en el 22, estaba muy cercano al vallismo, era un dirigente del vallismo. Después, cuando muere Valle en el 29, él se va acercando, se perfila por otra línea y termina con el terrorismo, digamos, ¿no? Después termina mal con el terrorismo, pero es un personaje impresionante. Y quiero volver al Sodre por esto, porque dentro de ese proyecto cultural y con esos recursos se compra el Teatro Urquiza, que pasa a ser un estudio auditorio del Sodre. Y se compra en el año 31, que uno dice, están los indicadores de la crisis, y el Estado decide invertir en eso. Invierte porque forma parte de un proyecto cultural. Hay otro proyecto cultural del que se habla menos y que para mí también es importante, que es dentro de lo que eran los agrónomos, aunque parezca sorprendente, porque pasa que hay una primera radio rural que se desvanece, ¿no? Que después se pierde. Pero hay una primera radio. Nosotros siempre hablamos de la radio rural de Bordaberry, de Nardone. Bueno, sí, efectivamente está esa. Pero hay una primera radio rural que es de la década, finales de la década del 20, que es ¿por qué? Porque la dirección de agronomía dentro del Ministerio de Ganadería e Industria tenía una sección para formar gente en el campo para las tareas rurales, para mejorar la productividad, para eso, ¿no? Y ahí la visión, porque ya se usaba, por ejemplo, se usaba el cine, se usaba la fotografía, se usaba, y la radio. Entonces hay en Sayago se instala una radio que incluso ocupa después el lugar de CX4, ¿no? O sea, que está pegada además al Sodre. Y entonces hay ahí también un proyecto del Estado de digamos, de usar la radio como forma de instrucción en el medio rural. Que además ese proyecto tenía otra virtud, y es que hacía sinergia con el Sodre. Entonces transmitían, se cruzaban las transmisiones. Entonces es un Estado que se interesa, que invierte. La dirección, la radio esta de agronomía, de la radio, esta primera radio rural, se va a desvanecer, porque ¿qué pasa? A diferencia de Gigliani, que buscó cómo financiarla y que la incorporó además dentro de Educación y Cultura, acá queda dentro del Ministerio de Guerra y Marina y sin un presupuesto propio. Y quedó desvanecida. O sea, si no, digamos, estos proyectos culturales, si no tienen inversión, no funcionan. Pero permeó a la sociedad uruguaya, ¿por qué? Porque cruzaba con el Sodre, también dio a conocer el Sodre. Y el proyecto cultural que la radio pública desarrolló es tremendamente importante, incluso desde su concepción, ¿no? Llevar la cultura a todos los rincones, hacer que las grandes obras de los grandes compositores sean conocidos por todos, y no solamente por aquellos que podían comprar los mejores discos, porque la selección discográfica es excelente. La profesionalidad, yo creo que hay de las dos radios más fuertes que arrancan con un contenido profesional tan fuerte, una de ellas es el Sodre. Nace profesional, nace diciendo, bueno, los locutores tienen que aprender a decir muy bien los nombres, las obras, tiene que haber puntualidad.
Un compromiso de calidad. Exacto. Al aire.
Un compromiso de calidad al aire. El Sodre en eso fue
escuela, o sea, formación.
Fue escuela. Y pensemos, por ejemplo, que así como estaba ese gusto por esa cultura, que permeó mucho la clase media. Yo creo que la clase media posterior, ¿no? Cuando uno piensa en los años 40, 50, ¿sabes? Cumplía una función importante como baluarte cultural. Pero además, incorpora el fútbol. Suena como muy extraño que en una radio donde se pasan las mejores obras, ya no, pero vamos a transmitir desde el estadio, sí. ¿No? Entonces, eso es una interpretación de la cultura, sí,
incluso
que
el
es
deporte,
extraordinaria.
El deporte, ¿no?
Y después deporte.
Había tenis, exacto. Boxeo, golf, básquetbol transmitieron. Exacto. O sea, Ignacio Domínguez Riera en su momento.
Tal cual.
Y eso lo dejó, nosotros siempre decimos, exacto, orgullosamente, que sí, fue la primera emisora deportiva, exacto, si se quiere, por más que no era ese su cometido. No, pero era dentro de la amplitud cultural.
Exacto, estaba, pero habla de que eso, lugar. Y a mí lo que me interesa es decir, esto es parte de la cultura, no es esa cosa de la cultura alta, ¿no? Como se decía antes. No, acá es un proyecto integrador, y eso a mí me parece que es parte de las funciones, y marcó una época.
La función social de la radiotelefonía, que, ojo, no es todo luces, hay sombras también. En Buenos Aires, bueno, las emisoras de Buenos Aires se escuchaban muy bien acá, por la proximidad, y es por eso que se empiezan a autorizar radios en el Uruguay y Montevideo directamente, porque había que formar una identidad nacional. Escuchamos muchas radios argentinas, se podían escuchar en el año 25, tenían Radio Cultura, Radio Argentina, Grande Splendid, Brusa, Radio Nacional, y había pocas radios en Montevideo. Estaba la General Electric, estaba Dan Rey Compañía, o sea, empresas privadas que tenían su radio también para fomentar venta de equipos de radio, de aparatos receptores, y también toda la parte de la ferretería de la radio, ¿no? Válvulas, elementos de construcción. Y el Instituto Meteorológico también daba las indicaciones que va asociado al tema agropecuario, como información fundamental.
Y después la hora, el espacio para la hora, ¿no? Es la hora oficial, diríamos, que también se estatuye en
esos años, y además, ¿no? Y después las radios privadas en general, mucho tango, mucha ópera, canzoneta, que eran los gustos musicales de aquella época. Y en Argentina particularmente se descompone un poco el buen gusto. Hay gente que empieza a alertar de que la radio está yendo por un camino un poco vulgar, y empieza una dicotomía de lo que es la cultura con lo vulgar. También está esa lucha en la radio presente.
Había cierto miedo, ¿no?
Total.
De lo que iba a traer ese invento nuevo,
sí,
¿no?
Sí, de miedo, pero también había una, a ver, una expresión de que se estaba formando parte del mundo. Y a mí eso me parece una cosa, es decir, una dimensión sumamente importante.
100 años, y en poesía se revoluciona el ambiente literario con Alfredo Mario Ferreiro. El humorismo entra con lirismo en la poesía rioplatense.
¿Qué podría decirnos de su libro?
Que son poemas con olor a nafta, salidos del garage.
¿Dentro de qué escuela podemos considerar a su hombre que se tragó un autobús?
Yo no pertenezco a ninguna escuela. Hago lo que se me da la gana.
¿Podríamos decir de usted que es el primer poeta humorístico uruguayo?
¿Ya ve? Nadie le ha cerrado la boca.
100 años de radio.
Alfredo Mario Ferreiro, en 1927, escribe, publica un libro que a mí me parece maravilloso, es un poemario, El hombre que se comió un autobús, poemas con olor a nafta.
Costumbrista, precioso.
Sí, claro, él escribía mucho Mundo Uruguayo.
Y él narra una visita a la Paradisábal, ¿no?
Exacto, que es una descripción maravillosa de Alfredo Mario Ferreiro. Y hay en ese poemario vanguardista, futurista, ¿no? En el año 1927 dice así: mi tímpano es una paralela de alambre. Está tendido en la azotea, en un cepo de palo. O sea, está describiendo lo que ve en el 27. Y esta frase, que para mí es extraordinaria: siento con él la voz de todo el mundo. O sea, esa idea de la posibilidad de conectarse. Y después dice: el mundo canta para mí. Yo soy un poderoso soberano que borro los cantares, disperso las orquestas o hago leer las últimas horas con un golpe de dial. No sigo porque el poema lo pueden encontrar en cualquier lado, pero lo que él está diciendo es: me conecto con el mundo, pero también soy soberano, yo apago la radio y se acabó la historia, ¿no? Estamos en 1927. Y entonces, yo siempre digo que el arte, la poesía siempre capta esos tiempos, y creo que esto está captando esos rápidos cambios que estamos desde un 6 de noviembre del 22 como fecha simbólica, y los años 20, un desarrollo lento pero sostenido, ¿sí?, de adquisición de aparatos que no podemos tener un volumen exacto, pero por todas las fuentes vamos viendo que en los barrios hay radios que se escuchaban y que además se ponían hacia afuera, ¿no? Porque el que tenía una radio la tenía que mostrar, porque era carísima, ¿verdad? Entonces, bueno.
Hay dos diarios que sí, propalan, claro, por parlantes, exacto, los resultados de los partidos.
Exacto,
y la también. Gente se amontona ahí.
Se amontona.
El primer acto masivo de la gente expresando la radio fue en el Campeonato Sudamericano de Fútbol, el 1 de octubre de 1922, o sea, ya justamente estamos en los 100 años, donde Zapelli, improvisado el locutor, recibe las informaciones de Brasil y por altoparlante otro compañero propala a la muchedumbre que estaba alrededor, rodeando el Teatro Solís. Primer acto masivo de masa de la radiotelefonía. Después vendría Eduardo De Pauli llenando el Estadio Centenario.
Bueno, pero con respecto al fútbol, yo recuerdo en el 28 que Maggi lo contaba, en una de lo recuerdo muy especialmente, pero también lo he leído, de que del famoso ataque Argentina, gol de Uruguay en el 28, porque venían los telegramas y armaban el relato y era Argentina, resulta que, y ahí esa frase quedó de por vida en los estilos futbolísticos, ¿no? De Uruguay y Argentina.
Salve olímpicos campeones, invictos gauchos de Artigas, que a las huestes enemigas derrotaste, magistral, guerreros de punta y hacha, este homenaje es el tuyo, y se empantera de orgullo al cantarte tu dorsal.
Nelson Zapelli.
Uruguayos, hermanos valientes, paladín.
Primero de octubre del 22 es una fecha memorable para la radiotelefonía de Uruguay. Ese día, nuestro padre, don Claudio Zapelli, efectuó la segunda transmisión deportiva en el mundo, y se trataba de la transmisión del quinto campeonato sudamericano de fútbol jugado en Río de Janeiro. Nuestro padre había instalado en los balcones del hoy desaparecido diario del Plata y el Plata, que estaba en el ala derecha del Teatro Solís, ahí en esos balcones había instalado un transmisor y una antena de radio, un transmisor de 20 watts, fíjate qué potencia, y transmitía a los pocos receptores de radio que había en Montevideo lo que llegaba a él desde la compañía Western Electric, que había tendido un cable y colocado una teletipo en ese balcón, de la cual nuestro padre tomaba el relato de los acontecimientos que ocurrían en Río de Janeiro. Los poseedores de receptores disfrutaban así de esta transmisión, y la transmisión, a pesar de los 20 watts que comentábamos, tenía el suficiente alcance, y existen cartas de aquella época que atestiguan que desde Pando se captaba, por ejemplo, el señor Saldamando y Olmos, que era dueño de una estación de un receptor de radio, le escribió a mi padre diciendo que había escuchado la transmisión del partido ese en Río de Janeiro.
Y vibrante la exhibo ante el mundo con la insignia de mi pabellón.
Un siglo de radio.